De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Hoy, 16 de abril, es un día muy especial para nosotros, para los que hacemos radio, porque estamos celebrando el Día Mundial de la Voz. Y sin ella, la verdad es que no seríamos nada. Bueno, nosotros y la mayoría de los mortales. ¿O no os ha pasado alguna vez que os habéis quedado de repente afónicos y el mundo se os ha caído encima al no poder articular palabra? Pues eso, que todos juntos celebremos ese día, y qué mejor que hacerlo aprendiendo un poco más sobre nuestro cuerpo. And now the end is near, and so I face the final curtain. En fin, que en el Día Mundial de la Voz no podía faltar tampoco él, Frank Sinatra, nuestra voz. I'll state my case. Con él abriremos nuestro libro de ciencias naturales para averiguar y para contaros que atragantarnos de vez en cuando es el precio que debemos pagar precisamente por hablar. Así que no nos siente tan mal la próxima vez que nos ocurra. Y dicho esto, conozcamos un hueso, os lo presento, que se llama Iodes. Es pequeño, tiene forma de herradura o de U y está suspendido en los músculos del cuello. No está unido a ningún otro. Cuando somos bebés, tiene el lugar exacto ese hueso suspendido, y por eso podemos mamar y respirar a la vez sin tener el problema del atragantamiento. Pero cuando vamos creciendo, la laringe se desplaza, con ella ese huesecillo, y el camino se convierte ya en más complicado. Es un ángulo recto en lugar de una curva suave, por lo que es más difícil hacerlo todo a la vez. Esos cambios son también los responsables de esa voz cambiante en los chicos, en su paso a la madurez. La testosterona que segregan produce un ensanchamiento de la laringe que provoca que su voz sea aguda, a picos, esos gallitos que les salen a los muchachos cuando están creciendo. En fin, que ya sabemos cómo se produce esa voz en el Día Mundial de la Voz, pero ahora vayamos a averiguar cómo la escuchamos, porque seguro que alguna vez os ha pasado. Qué sé yo, por ejemplo, nos habéis llamado a los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid, al 91-512-8400. Os hemos saludado en directo y a lo mejor alguien os grabó para que después os pudierais escuchar. ¿A que no reconocisteis vuestra voz cuando estabais hablando? Pues abramos de nuevo el libro de ciencias naturales. Para contaros que el sonido llega hasta nuestros oídos por dos sendas, la externa a través del aire y la interna por medio de los huesos. Así que cuando hablamos y nos escuchamos, pues nos llega la mezcla de esas dos vías. ¿Qué es lo que pasa al escucharnos en una grabación o al escuchar a los demás? Pues que tan solo nos llega ese sonido externo. De ahí que no reconozcamos ese sonido como el nuestro, el que producimos cuando estamos hablando. Si no lo habéis hecho nunca, probadlo, es desde luego muy llamativo. También podéis hacer lo contrario, taparos los oídos y hablar, y seguro que descubrís que vuestra voz también suena diferente. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quien nos habla, Belén Almonacid. I did it my way. A mí me ha pasado, tengo que reconocerlo y seguramente que a los demás también, lo de escucharse en una grabación la primera vez y decir, esa voz no es la mía. Y resulta que sí que lo era. Carmen Martín, muy buenos días.
Muy bueno.
Uy, bueno, bueno.
No digo nada.
Bueno, esta voz no es la suya. Tenemos que decirlo.
Habla a su manera.
Habla a su manera, como Frank Sinatra. Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, pequeña.
Uy, por Dios.
Estoy aquí a mi manera.
A tu manera.
Tumbado en la mesa.
Tumbado. Oye. Directamente e intentando seducirnos, creo.
No. Con esta voz.
Con esta voz ya no seduces a nadie.
Tira para atrás. No, iba a me pones voz normal para contar una anécdota de Frank Sinatra.
Venga, vamos a poner voz normal para contar una anécdota de Frank Sinatra.
La he leído hace poco. ¿Sí? Estaba cantando en Las Vegas, en un casino, y llega su gran amigo Sammy Davis Jr., que era tan gracioso aquel amigo suyo, y dice, Frankie, canta bajito, porque ahí delante están dos gángsters durmiendo. Lo he leído hace poco, te lo juro.
Sí. Cualquiera los despertaba, claro, para que se levantaran de malas pulgas,
claro,
diríamos.
Y la frase famosa de Frank Sinatra, ya sabes, él tenía una voz muy cálida, muy penetrante, uh-huh, pero tenía una gran tesitura, no era un tenor ni nada parecido. Entonces él decía que vendía, no vendía voz, sino que vendía estilo.
Ay. Sí, que Frank Sinatra...
Único.
Efectivamente, único,
manera,
diferente a su manera, con sus más y sus menos, en lo que a su vida se refiere, que se ha dicho de todo también sobre él y precisamente su relación con ese mundo de los gángsters a los que no quería despertar, pero menuda voz, yo creo que nadie ha sido capaz de superarle, también en estilo, ¿no? Ya que decía que lo suyo era más bien estilo. ¿Estás ya bien, Carmen?
Sí, creo que sí.
Ay, sí.
No lo sé, porque en realidad como no depende de mí, no te puedo decir.
Ahora ya te escuchamos perfectamente. Que yo recordaba la primera vez que me escuché en una grabación y recuerdo perfectamente que estaba en una clase, y si no me falla la memoria, Sergio Rodríguez está buscando.
¿En una grabación de la CBS o de la RCA?
Va a ser...
En una grabación normal y corriente, ahora me ha tocado a mí.
Y me pasó eso, estábamos en una clase en la que estábamos aprendiendo a hacer esto de la radio, y recuerdo perfectamente que, pues se dio al play en un cassette, porque en aquel tiempo se grababa en cassette, como la sección que nosotros tenemos, y yo me acuerdo que todo el mundo me miraba. Alguien hablaba en esa cinta de cassette y todo el mundo me miraba. Decían, bueno, quien haya dicho esto, pum, pam, pin. Y yo callada, y todo el mundo mirándome. Ya me dijeron, Belén, ¿qué eres tú?
Y no te reconocías. ¿Quería ser yo esa? No te reconocías.
Digo que yo esa no soy. Os puedo prometer y prometo que esto sucedió tal cual lo cuento. Y a mí me costó mucho acostumbrarme a escuchar mi voz desde fuera.
Otros no reconocen su firma. No suele pasar.
Suele suceder. Pero yo mi firma, no os preocupéis que la reconozco perfectamente. Eso sí, mi voz me costó reconocerla al principio. Tenéis que probarlo, es divertido. Si no lo habéis hecho nunca, escucharos en una grabación para ver cómo suena vuestra voz o cómo la escuchan los demás. Y escucharos también con los oídos tapados. Hablar tapándoos los oídos. La voz la vais a escuchar igual, pero no va a ser el mismo sonido el que llegue a intentar saber cómo sonaría esa voz en ese momento dado. Son curiosidades en un día en el que estamos celebrando este Día Mundial de la Voz y en el que queremos, lógicamente, compartir algunas anécdotas con vosotros. Sucederá en este programa que arranca ahora, que pone su punto y final a las 2 de la tarde y en el que van a suceder muchas, pero que muchas cuestiones. Por ejemplo, no vamos a tener un diccionario al uso, sino que vamos a traer a esta mesa y a este programa un diccionario, Sergio.
Sí. Mario, precisamente se llama su autor, Mario Coll, tiene un prólogo de don Luis María Anson y de José Mota. José Mota dice que es un libro a tener en cuenta, dice, he leído el libro que el lector tiene entre sus manos y no solo me he hecho reír, sino que me parece sinceramente que está llamado a ser un hallazgo indiscutible en la lista de autores españoles.
Bueno.
¿Quién es Mario Coll? Pues a partir de hoy nuestro amigo. Bueno, hace unos días que llevo hablando con él, estaba empeñado en venir, pero como vive en Toledo y no tenía combinación y carecía de vehículo propio, lo vamos a tener por teléfono. Pero Mario Coll,
claro que sí.
Mario Coll es hijo, ¿sabéis de quién? De José Luis Coll, de Tipi Coll.
Hombre, por el apellido parecía, pero digo, claro, lo mismo, ¿no?
Él es psicoanalista, entonces le saca mucho jugo. Su padre hizo hace 35 años aproximadamente, Coll, el genial Coll, aquel diccionario, hizo dos diccionarios, otro en 2001, pero aquel primero marcó época, hace 35 años, y ahora pues el hijo sigue la senda. Y sigue la senda del ingenio, ¿no? Tiene unas cosas aquí de, realmente desternillantes. Yo he notado alguna, por ejemplo, uh-huh. a ver, referencias a la actualidad.
Venga.
Por ejemplo, Damasco, pues dice que es la capital de la actual Siria. Banco de Santander, banco del diablo. BBVA, bancos bandidos van a arruinarte. Cosas así, ¿no? Mao Zedong, exhortación que dirigió el padre de Mao Zedong a su hijo con el fin de que espabilara. Mao, sé tú.
Claro, efectivamente, empieza a sacar lo que llevas dentro y demuéstraselo, bueno, pues a todos los que te están ahí viendo.
Pues lo sacó, ¿eh?
Lo sacó, sí. Desde luego que sí. Ay, desde luego muchas curiosidades. Oye, y yo creo que va a ser entretenido, me da a mí la sensación de que va a ser un libro de estos que nos saque la sonrisa, ¿eh?
Desternillante, sí.
El diccionario. Sí. A partir de ahora, cuando tengamos alguna duda, vamos a recurrir también a él para ver qué definición da Mario Kohl a todas y cada una de las palabras, muchas de ellas, que forman parte de nuestra actualidad. No veo la menestra, pero sí estoy viendo la minestra, creo. Es que estoy viendo desde lejos, en esa página que tenía abierta Sergio en ese instante, margen superior, la minestra es el tipo de sopa que gusta a las ministras. Bueno. Para que lo sepáis. Y era lo que estaba yo leyendo precisamente en ese momento cuando Sergio tenía abierto este libro del que vamos a hablar en este programa, al igual que nos vamos a interesar por las piedras, por la geología, pero una geología, Carmen, muy accesible, una geología además al alcance de todos y que hasta podemos transformar, oye, mira, en algo tan bonito como una pulsera.
Desde luego, mira, hablamos de Natura 2013, edición primavera. Van a estar los días 19, 20 y 21 de este mes en el Hotel Convención, en la calle O'Donnell. Es una feria que lleva ya más ya como 30 años, bueno, pues recorriendo, acudiendo puntualmente a su fin, uh-huh. a su cita de primavera. Es que yo para ser el día de la voz estoy un poquito yo así.
Ya te noto. Un poquito de própolis, un poquito de miel, sí. Un poquito de limón.
Exactamente.
Gárgaras con bicarbonato, también vienen muy bien.
Me quedo con la própolis, yo lo de las gárgaras lo llevo un poquito peor.
¿Lo llevas mal?
Sí.
Pues viene muy bien, gárgaras con un poquito de bicarbonato y agua calentita.
Vete a hacer gárgaras.
Bicarbonato y...
Oye, dicho vale. Con todo el cariño y como cuestión terapéutica.
Ahora me voy a hacer gárgaras, yo cuando acabe. Bueno, pues vamos a encontrar en Natura, edición de primavera, bueno, pues muchísimas cosas bonitas. Pues fíjate, amatistas, conalinas, obsidianas, piritas, jaspes, jades, agatas, cuarzos de todos los colores, de formas imposibles, todas bellísimas. Minerales que además, bueno, pues sirven para que tú hagas tu colección, sirven para adornar, sirven para, bueno, pues tener preciosas joyas colgadas del cuello, joyas en pulseras, pero que además también te cuentan la historia de la Tierra.
Uh-huh.
Bueno, también habrá minerales, o sea, minerales no, meteoritos, que algunas veces también nos caen del cielo, y una reproducción además del famoso meteorito, fotografías del meteorito que cayó hace poco en Rusia, este tan espectacular.
Sí.
Bueno, pues muchísimas cosas las que va a haber en Natura.
Bueno, vamos a tener en Exponatura hasta la oportunidad de que podáis ir gratis, pero eso os lo vamos a contar luego, ¿de acuerdo? Tendremos entraditas, pero hasta que no hablemos de ese asunto, no habrá posibilidad de acceder a ellas, pero estad muy pendientes del momento en el que lo nombremos en esta sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM. La voz debe de estar en perfecto estado, Sergio, si nos queremos unir a una lectura continuada, de uno de los libros yo creo que más bonitos que se han escrito en este mundo.
Sí, es precisamente el 70 aniversario, 70º aniversario,
mira,
dicho correctamente
bien.
Y académicamente, de la aparición de la publicación de la primera edición del Principito de Antoine de Saint-Exupéry. ¿Has visto qué francés tengo?
Sí, sí, que ha quedado perfecto, ¿eh?
Bueno, pues si todo, como tú dices, está bajo lo previsto a las 10 o así, hace apenas 14 minutitos empezaba la voz de María Galiana, otra voz que también reconocemos como una actriz veterana. Bueno, lectura continuada. Después de María Galiana, pues grupos de niños de colegios van a estar leyendo y escenificando también. Nos contarán un poquito los entresijos porque van a escenificar alguna de las escenas del Principito, que, como decimos, se publicaba por primera vez el 6 de abril de 1943, 70 años. Ha sido traducido a 160 lenguas y dialectos en todo el mundo.
Madre.
Y es, dicen, el libro francés de la literatura francesa más universal. O sea, algo así, el equivalente a nuestro Quijote, más o menos.
Sí, hombre, con menos hojas.
Sí,
más pequeñito, reducido. Más condensado, pero efectivamente igual de famoso, igual de conocido en todos los lugares del mundo. Si el Principito tenía su planeta particular y viajaba, íbamos a viajar de hecho con él hasta ese lugar, que no se nos olvide que los martes también viajamos a otros puntos más cercanos en esta sintonía de Onda Madrid y tenemos la oportunidad de disfrutar de dos lugares, uno a través de un libro, otro directamente in situ. Estamos hablando de Marruecos, estamos hablando de Gran Canaria, van a ser nuestros dos destinos en nuestra sección dedicada a los viajes, y en ese viaje por Marruecos lo vamos a hacer siguiendo la senda de un hombre, Joaquín Gatell, también conocido como el Caid Ismail, que realizó esos viajes, tres expediciones durante el siglo XIX, y la primera de ellas, la primera de esas expediciones, como espía tras la guerra de África. De él se han contado muchas cosas, hay muchas leyendas. Nos va a contar el autor de este Viajes por Marruecos, Francisco Martínez Antonio, que no todas, desde luego, reales, porque bueno, pues se ha buscado quizás la parte más de cuento, más de leyenda, como por ejemplo que aprendió árabe gracias a una gramática que había encontrado en el desván de su casa, cuando resulta que él se convirtió en arabista, bueno, pues viajando y estudiando en Madrid, en Londres y en París, pero nada más y nada menos.
Pero era espía de los buenos, porque
era espía.
En cuestión de espías hay versión Anacleto, versión 007.
Espía de los buenos. Pues en ese caso,
yo aprender árabe, así es que era bueno.
En ese caso, espía de los buenos.
Me olvidé de decir que, a propósito del Principito, que hay un monumento precioso en Lyon, en un parque de Lyon. Sabes que Antoine de Saint-Exupéry era aviador, además de escritor, desapareció. Y hay un monumento allí en un parque, está unidos el Principito y su autor. Y entonces hay un monumento así muy alto, están ambos arriba y está como cayendo una especie de paracaídas. Precioso.
¿Os gusta lo que os vamos a contar en este Hoy en Madrid? Pues no perdáis la sintonía. 101.3, 106 de la FM, ojalá y la voz no nos falle en un día como este que estamos viviendo, en el que tenemos que rendirle homenaje, porque tenemos las 4 horas por delante para contaros todo lo que sucede en este Madrid, y enseguida nos vamos a ir a la calle para comprobarlo.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Nuestro destino, Leganés, una localidad en la que nos encontramos esta mañana a varios voluntarios con discapacidad intelectual que están participando en la operación Kilo, que ha puesto en marcha en nuestra comunidad FEAPS Madrid. Una campaña de recogida de alimentos organizada con motivo del 35 aniversario de la Federación de Organizaciones a Favor de Personas con Discapacidad Intelectual, que se van a donar esos alimentos reunidos, recogidos al Banco de Alimentos. Nuestra unidad móvil a esta hora se encuentra en uno de esos puntos de recogida, que está situado en la sede del Grupo AMAS, en la Avenida de los Pinos, número 29 de Leganés. Y allí están ya Sergio Martín Romo y Ángel Silgo. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, Belén, muy buena. Estamos rodeados de cajas, de
bien.
Cajas que ya tienen
¿Llenitas?
Alimentos. Sí, sí, perfecto. Se van llenando las cajas. En cada caja, pues un cartel. Nos lanzan una pregunta. ¿Te sobra un kilo? Pregunta que yo lanzo también a todos los oyentes. ¿Cuál es el primer paso para participar en esta campaña tan especial, esta Operación Kilo? Donde, por ejemplo, ya ha venido por aquí Macarena a traer su bolsa que ya la estamos aquí organizando lo que tenía dentro de la bolsa. Ha visto por allí unas galletas. Mira, me asiente con la cabeza Pepe Vilas, que es uno de los voluntarios del Grupo AMAS. Pepe, hola.
Hola.
¿Qué ha traído Macarena que tú lo has estado colocando?
Arroz.
Arroz integral, además.
Legetitas también.
Sí.
Y judías.
Y judías, galletas y judías. Y lo estamos colocando aquí en las cajas. Carolina, muy buenas.
Hola, buenas.
Carolina es educadora de este centro ocupacional del Grupo AMAS. Lo que ha hecho Macarena como usuaria lo pueden hacer también el resto de los madrileños. Pueden acercarse hasta aquí para donar su kilo.
Sí, todo el mundo puede participar y colaborar en esta iniciativa y venir aquí al centro a entregar los productos.
Además, los entregan los usuarios y lo que nos ha gustado también de la historia, Carolina, es que son los propios usuarios los que se convierten en voluntarios, ¿verdad?
Sí, ellos quieren colaborar y aportar su granito de arena y les gusta bastante y están muy involucrados con la iniciativa.
el que está ahí pendiente de todo, del contenido de las cajas, si va bien la organización, es Fernando Cañas, usuario del centro, voluntario. Buenos días, Fernando.
Buenos días.
Bueno, ¿tú qué has traído, Fernando?
Se lo he traído esta mañana, arroz, harina de trigo, aceite y azúcar.
Bueno, te veo aquí, por lo menos aunque sea mentalmente, recontando todo lo que han traído, supervisando las cajas que están abiertas.
Porque la verdad es que han traído bastante para los 4 días que llevamos. Por eso se invita a la gente a que traiga más. Ayer había 2 cajas vacías, hoy hay 8.
Ajá.
Pero esas 8 serán 16 o 20, sí, yo creo que sí.
El objetivo, ¿no? Que el la objetivo, gente ir sumando kilo a kilo.
Kilo a kilo, llenarlas hasta que se las lleven al Banco de Alimentos, que además el Banco de Alimentos de Madrid es una organización que no se lucra, que no tiene ningún ánimo de lucro y que lo hace para ayudar a la gente que lo necesita.
Ajá.
La gente que no tiene para comer. Uh-huh. Entonces intentamos ayudar a la gente un poco para ayudarles a que no pasen por ese mal trago, ¿no?
Y que vosotros además, como nos comentaba Carolina, sois usuarios, convertís ahora en voluntarios, que también queréis ayudar a los demás.
Nosotros ayudamos a la gente que lo necesita, al igual que a nosotros nos ayudan cuando lo hemos necesitado. Entonces, trabajamos yo creo que conjuntamente, ¿no? Y trabajar en equipo siempre es bueno.
Ajá. Tú que trajiste, ya me lo has dicho, además que quiero insistir, que es importante, Belén, uh-huh. alimentos que no caduquen, no se estropeen,
claro,
no perecederos, ¿no? Claro.
No perecederos, por ejemplo, no congelado, no, siempre harina, aceite, galletas, que tienen la fecha de caducidad alta, uh-huh. para que dure.
Uh-huh.
Y han traído todo eso, sí.
Bueno, ahora me cuentas el por qué se ha puesto en marcha esta campaña, ¿vale, Fernando? Pero, claro, Pepe me ha contado qué es lo que ha traído Macarena, pero Pepe, ¿tú qué has traído?
Yo he traído macarones, uh-huh. y arroz.
Ajá. Vale. ¿Tú también ayudas a Fernando a colocar todas las cajas y todo?
Sí.
Uh-huh. Aquí colaborando perfectamente. Y quien echa también una mano, Pepe, se lo voy a presentar también a los oyentes, ¿te parece?
Ah, claro.
Vale, es Amparo, que la tengo a...
Amparo.
Amparo, ¿vale? Amparo es madre
de una usuaria de aquí, de una persona con una discapacidad y que está en el grupo AMAS, ¿sí?
Uh-huh. Y tú también echando una mano, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás colaborando?
Bueno, pues los profesionales nos enviaron un comunicado interior que querían que FEAS estaba con esta iniciativa de recoger alimentos. Y bueno, pues es una tarea muy importante donde nuestros chicos se sienten ellos con ganas de hacer cosas. Como decía antes Fernando, quieren ser voluntarios, quieren ayudar porque son personas que se han sentido muy ayudadas desde siempre. Y ellos quieren de alguna manera devolver lo que han recibido. Y por supuesto, nosotros los padres, pues estamos en la misma línea. Uh-huh. Nos gustan estas iniciativas.
Bueno, aquí estamos en el centro ocupacional, ¿verdad? Hay mucho trasiego, mucha actividad. ¿Qué hacen, por ejemplo, en el centro ocupacional los chavales?
Pues en este centro hay personas con diferentes niveles de actitudes, cada uno dependiendo de las actitudes que tengan, están en unos talleres diferentes. Hay lavandería, hay otros que les gusta coser. Lo que se intenta es que los usuarios, nuestros chicos, hagan aquello que les guste hacer. Es por donde va ahora nuestra política de hacer las cosas.
Pepe, ¿tú qué haces en el centro?
Yo, bajando.
Uh-huh. ¿En qué?
Pendientes,
sí.
Joyas,
sí.
Y más cosas.
Y más cosas, bueno, todo lo que pase por sus manos. Fernando, ¿tú qué haces en el centro?
El taller de manipulados, de embolsado. De meter piezas en bolsas, cerrarlas, contarlas. Un poquito lo que es el embolsado de piezas para luego llevarlas fuera.
Uh-huh. Entonces aquí, claro, supervisar lo de las cajas lo tienes ya, vamos, súper.
Además luego eso se embala, se pone las estanterías y se cierra, sí.
Bueno, te tenía algo pendiente hablar contigo, que por qué se pone en marcha esta operación Kilo.
Bueno, esto se hizo a través de FEAS porque es el 35º aniversario de ellos y bueno, pues un poco defendiendo el derecho de las personas con discapacidad, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, porque durante los 35 años que ellos llevan haciendo su labor, pues han recibido el apoyo de muchas personas y ahora lo hacen a la inversa.
Ellos quieren, vamos a agradecer, por ejemplo, todos los madrileños.
Vamos a agradecer el apoyo que nos han dado durante todo este tiempo.
Eso está bien.
Y qué mejor, pues, pidiendo.
Qué mejor que pidiendo ayuda, porque además tenía aquí puesto que, pues, que en vez de hacer otro tipo de actividad, era mejor recaudar comida. Ajá. Para la gente que pase hambre.
Y tú ya nos lo adelantabas antes, nos lo contabas, estas cajas no se van a quedar aquí, no, hay que organizarlas.
Se embalan, se cierran, se colocan, pasta, arroz, cada por su lado, y se llevan al banco de alimentos, que repito que no se lucra con esto, lo que hace es ayudar a la gente que lo... a la gente que pasa hambre, ¿no? Y entonces yo entiendo que esa gente con el tiempo se agradece. Algún día nos dará las gracias si no lo han hecho ya.
Bueno, estamos pidiendo que aporten su granito de arena los usuarios, los trabajadores del centro, los vecinos, en este caso, de Leganés. Uh-huh. Nosotros de aquí lo hacemos extensible a todos de la Comunidad de Madrid. También que se estiren, ¿no? Administraciones, porque... la gente que tiene, aunque hay crisis, hay dinero por ahí, alguien tendrá, que se estiren, ¿no? Me dice Pepe que sí con la cabeza. Que se estiren, ¿no?
Ese es el de que se estiren.
Que se estiren.
Que lleven cositas.
Una cosa, el Pepe no hace nada.
Sí.
Y se guardan.
Ah, por eso, nada, que aquí, que los kilos todos aquí, los kilos de comer aquí. ¿Qué digo yo, Fernando? Que eso, que pedir ayuda a todo el mundo. Por ejemplo, la gente del Leganés. También.
La gente del Leganés. Sí, claro, si hay gente que sale a la calle con 10 euros y lo va a malgastar, bueno, malgastar, pues con irse a un centro comercial y gastarse 2 o 3 euros para la gente que lo quiere, es una obra que se lo van a agradecer, ¿no? Porque con un paquete de arroz, ¿cuántas veces comen al día? ¿Una, dos? Pues imagínate con 20 cajas, yo creo que tienen para mucho tiempo. Entonces, la ayuda que nosotros prestamos, nos la prestarán a nosotros con el paso del tiempo.
Me ha gustado a mí venir aquí al Grupo Amás Belén, para ver cómo van esas cajas que se van llenando de alimentos, y porque me reencuentro con ellos después de hace, yo no sé, Amparo, ya un par de años, ¿no?
Sí, sí.
Un par de años coincidíamos en la Casa Encendida de Madrid, era el punto de partida de una iniciativa que ponía en marcha el Grupo Amás, que era un catering, donde ese catering lo preparaban, lo elaboraban y lo servían las personas aquí, los usuarios del Grupo Amás. ¿Cómo va la iniciativa?
Ahí sigue, va creciendo, estamos muy contentos porque cada vez tenemos más trabajo y ahí vamos hacia adelante. Que sepa la gente que a más antojo existe, que se lo pueden ver en la web y que...
Y que lo puede contratar cualquier tipo de, claro, de servicios o usuarios, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Sí, sí,
nosotros
sí.
Tenemos una celebración, una fiesta, nos ponemos en contacto con vosotros y la preparamos. A ver, que Fernando me apunta.
El objetivo final, como le decía Carolina, que antes lo ha dicho, era que entregamos alimentos y se quedan contentos ellos y nosotros por entregarlo, la obra de solo eso. Y nada, animar a la gente a que lo traiga.
Bueno, el trabajo no te asusta, ¿no, Fernando, de todo lo que hay que preparar?
No, porque además tampoco es muy cargante, pero sí está bien, ¿no? Porque lo haces con... Lo haces con otra cosa, ¿no? Sabiendo que vas a ayudar a la gente que de verdad lo necesita.
Yo veo que el arroz es el producto estrella, yo diría, ¿eh?
El arroz sí, porque hay por lo menos 20 paquetes. Pero bueno, yo entiendo que con el paso del tiempo, fíjate, de café solamente hay dos. Ajá. Pero bueno, por eso se anima a la gente a que traiga más comida. Y que está repetida, pero que traigan, ¿no? Que colaboren
igual,
un poco con la causa.
Da igual.
El caso es para que la gente coma.
Pues volvemos a lanzar esa pregunta. ¿Te sobra un kilo? Si
la respuesta es sí.
Es afirmativa, pues nada, tenéis que buscar, por ejemplo, el punto de recogida más cercano a vuestra casa. Hay 60 puntos de recogida repartidos por toda la Comunidad de Madrid. Participan 42 entidades y 200 voluntarios. Están informando a los socios, a los vecinos, están clasificando, están recontando y están hablando con los medios durante toda esta semana. El día 26 de abril será la entrega ya al Banco de Alimentos y el día 25, el día antes, ya será como la clasificación general de todo, para que estén todas esas cajas dispuestas, que luego será la Fundación Segur la que llega al Banco de Alimentos.
Perfecto, pues todavía estamos a tiempo de participar. Ojalá y nos sobren muchos, muchos kilos, y si no nos sobran del todo, al menos, bueno, pues que seamos capaces de apretarnos un pelín más el cinturón para dejar ese kilito de garbanzos, ya que arroz hay muchos. Yo voy a ir por la legumbre, que es muy sana y muy saludable. Garbanzos, judías, o lentejas.
Alubias traía Macarena, ¿verdad?
Efectivamente, alubias. Que estaban ahí.
Alubias la traía nada más empezar la conexión.
Y que son muy saludables y nos van a venir muy bien. Todos tenemos que intentar colaborar en iniciativas de este tipo, porque es verdad que la situación está muy complicada. Claro. Sergio.
Pues nada. Pepe, gracias.
Gracias.
Nada. Fernando, gracias.
A vosotros.
Vale. Carolina, un placer.
Igualmente.
Bueno, y Amparo, a ver cuándo nos volvemos a encontrar.
Cuando tú quieras, aquí estamos. Encantados de que vengáis, ¿eh? Os recibiremos con los brazos abiertos. Muchas gracias.
Pues nosotros seguimos aquí, viendo cómo, las cajas se van llenando y cómo Fernando pues las va sellando y las va apilando.
Que todo está muy organizado y que tan solo hacen falta, bueno, pues esos kilitos que nos sobren. Sergio Martín Romo, Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Seguiremos recorriendo nuestro Madrid con la Unidad Móvil porque nos gusta. Pero también os vamos contando otras cosas desde este estudio, desde aquí, desde la ciudad de la imagen, una iniciativa a la que nos vamos a acercar ahora y que nos lleva casi al centro de la Tierra.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
En nuestro efecto Tesla vamos a acercarnos a una cita que va a tener lugar aquí en Madrid en los próximos días. Vayamos reservando en nuestra agenda los próximos 19, 20 y 21 de abril, porque durante esos días, en ese lugar al que nos vamos a acercar, vamos a conocer mejor el fascinante mundo de los minerales, de los meteoritos, de los fósiles, de los insectos, de las conchas. Hablamos de una inmersión en el mundo de las ciencias naturales, como decíamos, los próximos 19, 20 y 21 de abril. Viernes, sábado y domingo, los días que va a tener lugar Natura, la edición de primavera, Carmen, en el Hotel Convención.
Pues desde tiempos remotos el ser humano se ha sentido atraído y fascinado por esas piedras, rocas, por esos minerales que la madre tierra generosamente nos regala. También por esos otros que de vez en cuando caen del cielo, amatistas, cornalinas, obsidianas, piritas, jades, ágatas, cuarzos, minerales de todos los colores, de colores a veces imposibles, pero siempre bellos, eso sí, de las formas más dispares, más curiosas, a veces muy sorprendentes, también fósiles que nos hablan de otras épocas, meteoritos y, como decías, incluso insectos y conchas, que no falta de nada.
Es que tenemos de todo, de ahí que lleve ya tantos años, ya se ha convertido en un clásico este Natura de nuestro Madrid, de este Madrid en el que vivimos. Pablo Muñoz es geólogo, experto en geoturismo, preparador de alumnos para oposiciones, profesional naturalista en definitiva y codirector de Natura. Pablo Muñoz, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Lo decíamos, ¿cuántos años ya a sus espaldas tiene Natura?
Pues tiene muchos, yo creo que alrededor de 33, porque empezamos en diciembre de 1980, que fue la primera edición. Y desde entonces se ha seguido realizando ininterrumpidamente cada año.
Y a lo largo de todos estos años me imagino que además también Natura es una, bueno, pues un importante puesto de observación para ver cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado el interés, ¿no?, del público por todo esto, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que tenemos, hay una cantidad importante de visitantes fieles, de visitantes leales que no se pierden una convocatoria, porque realmente disfrutan con, bueno, pues con una afición que al mismo tiempo de ser sana, porque permite bueno, pues hacer tus pinitos, buscar tus piedras en el campo y demás, pues es sumamente formativa a nivel cultural y además pues nos hace muchas veces darnos cuenta realmente de lo pequeñitos que somos dentro de la fantástica historia de la Tierra o del tamaño tan descomunal que tiene el cosmos.
Sí, porque hablamos además de minerales que lo mismo te valen para una pulsera o para llevar en unos pendientes, que además te cuentan la historia de la Tierra, fascinante.
Sí, sí, claro, por supuesto. Natura es un escaparate abierto, como siempre comento, es un museo sin cristales, en donde se puede, con permiso de los expositores, por supuesto, porque piezas sumamente delicadas, pero se puede percibir el tacto, se puede percibir de cerca la belleza, las formas, los colores que tienen todos estos objetos naturales y que tienen además infinidad de usos, como pueden ser no solamente el coleccionismo, que es tal vez lo que la gente piensa más en ello, sino la decoración, el material didáctico para los centros docentes, para poder enseñar a los chicos lo que es su entorno, lo que es la naturaleza, el ecosistema. Y bueno, pues efectivamente, a lo largo de cerca de 50 expositores, pues la gente puede admirar, puede adquirir, porque están a la venta, o simplemente puede preguntar a los profesionales que componen el elenco de expositores para informarse de todas las curiosidades que le puedan sugerir estos objetos naturales.
Porque ¿cómo es el proceso? Para que todos nos hagamos una idea, yo puedo ver ya esa pieza, esa piedra, por ejemplo, en Exponatura, lo recordamos, desde este viernes, durante todo el fin de semana en el Hotel Convención, en la calle O'Donnell número 53, ya pulida, ya limpia, ya preciosa, pero hasta que llega ahí a ese escaparate, ¿cuál es el proceso que sigue esa piedra desde el principio?
Bueno, pues el proceso es sumamente complejo, podríamos decir. Ahora, precisamente en Semana Santa, he llevado a un grupo dentro de mis excursiones a Marruecos, que es una excursión que se hace cada 2 años, y se puede ver cómo desde la persona que coge un fósil de un trilobites en el campo, al partir una piedra le sale la huella, hasta que cómo se limpia. Hemos estado viendo cómo se limpia, las horas que se echa en cada ejemplar, hasta que llega en perfectas condiciones de limpieza, de preparación, clasificado a Natura, por ejemplo, pues ha pasado por un montón de manos, ha pasado por un montón de procesos, y por ejemplo en países como Marruecos, en donde los fósiles son abundantísimos, pues permite, es un medio de vida de miles de familias. Entonces, bueno, pues a ese nivel también estamos satisfechos de esta labor que estamos haciendo.
Y ya que hablamos de fósiles, ¿cuál es el fósil más raro o el más valioso que hay en Natura?
Bueno, la verdad es que es por el momento es difícil saberlo, porque normalmente los expositores se guardan, es como lo de las alineaciones de fútbol, ¿no?
Se guardan hasta el último momento, ¿no?
Sí, hasta todo el último misterio. Momento para sacar sus novedades y sorprender a todos sus fieles visitantes y coleccionistas y demás, ¿no? Pero bueno, podemos hablar de piezas excepcionales en cuanto a conservación, pues como pueden ser cangrejos fósiles, por ejemplo, perfectos, que da la sensación de que les falta solo el movimiento, o estos trilobites que hablábamos, que marcan prácticamente toda la era primaria, el desarrollo del paleozoico, que están extinguidos, pero que llegaron a tener un grado de evolución con ojos compuestos como los insectos actuales, o maderas fósiles, o huesos y incluso huevos de dinosaurio.
¿Huevos de dinosaurio también?
Huevos de dinosaurio suele haber siempre también algún expositor que lleva. Peces fósiles fantásticamente conservados con todas sus escamas, su esqueleto interno. En fin, piezas, pero además lo bonito es que hay piezas desde 1 euro hasta muchos miles de euros. Lo bonito de Natura, de nuestro campo, es que no tiene edades y es asequible para cualquier tipo de bolsillo, porque se puede hacer una colección preciosa desde piezas pequeñitas hasta ya ejemplares únicos.
Es decir, que sirve para que un niño pequeño ya empiece a hacer su primera colección de fósiles o de minerales, por ejemplo, hasta, bueno, pues ya coleccionistas ya más fuertes, ya que quieran piezas raras y caras, ¿no?
Sí, sí, claro, por supuesto. Y luego, además, pues hay temas a nivel social que nos encantan. Por ejemplo, ahora, en los últimos tiempos, la tercera edad, los jubilados, pues han encontrado en esto una afición fantástica y están tan entusiasmados. Les ves la cara de entusiasmo igual que a los críos pequeñitos que van por allí, que que como tienen, como yo digo, tienen el espíritu puro, pues la belleza les entra por los ojos y abren los ojos con cara de asombro. Bueno, pues a los señores de la tercera edad y señoras exactamente igual. Entonces, realmente estamos realizando en cierto modo un servicio social muy agradable, porque todos somos muy vocacionales dentro de nuestro tema. Uh-huh. Y bueno, pues los visitantes no se van como si no hubiese pasado nada, se van todos encantados, y de hecho pues el que prueba por primera vez se apunta prácticamente a todas las ediciones que vamos a hacer.
Repite, que eso siempre está bien. ¿Cuántas piezas tiene Pablo Muñoz en su casa?
Uy, pues la verdad es que sería difícil de... Pero vamos, en casa hay piezas que son recuerdos de cuando, bueno, pues cuando cogía con mi mujer, entonces novios, o con mis hijas cuando eran pequeñas. Es decir, aparte del valor en sí de la pieza, pues tiene también un valor sentimental de un recuerdo, de una fotografía, ¿no?, de tu vida. Y bueno, pues en esta edición yo quería comentar que... ¿Sí? Pues precisamente hay un tema muy especial, porque en Natura siempre tenemos dos partes. Tenemos una parte divulgativa, que es, podríamos decir, el premio al visitante, que con una pequeña aportación nos permite poder financiar el certamen. Y ese premio, pues ¿cuál es? Pues normalmente es una exposición o unos talleres. En este caso tenemos las dos cosas. Tenemos una exposición estática de meteoritos, una de las mejores colecciones de España, la colección Gilabert Pardo. Y además vamos a tener una réplica perfecta para que la gente se haga una idea de cómo es el segundo mayor meteorito metálico que ha caído, o que tenemos constancia de que ha caído en nuestro país. El meteorito de Retuerta de Bullaque, cuyo original pertenece a una persona de este pueblo de Toledo, y el original tiene 100 kilos de peso. Entonces, bueno, la gente podrá ver en una vitrina una reproducción exacta de este original. Y luego, aparte de la exposición de los meteoritos, en donde, bueno, pues este meteorito último que cayó en Rusia y demás, pues nos ha hecho refrescar la memoria sobre ellos, y sobre todo nuestros meteoritos españoles, que los hay y bastantes, pues tenemos un taller muy divertido, un taller sobre todo para los más pequeños. Uh-huh. Van a disfrutar de lo lindo, de un joven matrimonio de geólogos que ha encontrado una salida profesional y han creado Geosfera. Y Geosfera es ni más ni menos pues que una entidad que se dedica a hacer talleres. Por ejemplo, tendremos un taller de formación de las montañas con materiales tan simples pues como puede ser plastilinas, o puede ser harina, que es francamente interesante y muy formativo. O tenemos un taller que es incluso medio guiñol, medio marioneta, sobre el descubrimiento de Lucy, del homínido, del famoso homínido de Old Dubai, en África, en Kenia. Y entonces, bueno, pues estos chicos, la verdad es que de una forma muy, muy divertida y muy innovadora, pues han conseguido este tipo de divulgación, y sobre todo los pequeños se lo pasan en grande.
La verdad que sí, las entradas, lo decíamos, son muy económicas, 2 euros, diríamos, para el público en general, menores de 14 años y tercera edad, tan solo 1 euro. Y para apuntarse a los talleres, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Va dentro de la entrada? ¿Pagamos un poquito más?
No, en absoluto. Bueno, además la entrada da derecho a una de las señas de identidad que tenemos en Natura, que es el sorteo diario a eso de las 8 de la tarde de 10 ejemplares o lotes de ejemplares naturales. No solamente sirven para colección, sino por lo general para decoración, para que todo el público pueda disfrutar de ello, y se hace el sorteo diario. Entonces, para los talleres lo único que hay que hacer es llegar allí a información y apuntarse en una lista. Los talleres lógicamente tienen un número cerrado, pero bueno, pues en función del número de interesados y demás, haremos más o menos talleres y se harán en mañana y en tarde. Entonces, simplemente es llegar allí, preguntar y apuntarse, pues cada X tiempo se hará uno de estos talleres que comentábamos.
¿Eso para niños hasta qué edad, más o menos?
Bueno, pues niños, los talleres sobre todo hasta adolescentes, hasta 14, 15 años son... Bueno, la verdad es que cuidado, que luego los mayores dicen que no, pero
ellos también quieren.
Claro, les encantaría también participar, pero les da cosa, ¿no? Pero realmente es para todos los públicos, pero sobre todo los más pequeños son los que van a disfrutar y se van a formar con estos talleres.
En definitiva, que habéis organizado una vez más una edición, bueno, pues que va a encandilar a mayores, a pequeños, independientemente de la edad, el próximo viernes, sábado y domingo, 19, 20 y 21 de abril, de 11 de la mañana a 9 de la noche, de manera ininterrumpida, recordamos, en el Hotel Convención, en la calle O'Donnell, número 53. Pablo Muñoz, codirector de Natura, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y a pesar de que los precios de las entradas son muy económicos, lo decíamos, 2 euros, entrada general 1 euro, si hablamos de menores de 14 años y de tercera edad, resulta que os lo vamos a poner todavía más fácil, porque desde Natura nos han hecho llegar unas entraditas para disfrutar gratis de esa exposición. Las entradas las tenemos aquí, de acuerdo, en la Ciudad de la Imagen, y tendríais que venir a recogerlas precisamente a este edificio de Onda Madrid que compartimos con los compis de la tele, con Telemadrid. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Si queréis haceros con una de esas entradas, tan sencillo como llamar por teléfono, ¿no?
Efectivamente, llamar por teléfono, tomamos nota del nombre y nosotros os las dejamos en un sobre. Y tenéis que venir aquí a Ciudad de la Imagen a por ellas.
Eso quede claro, ¿eh? Tenéis que venir aquí, 915-12-8400. Y paciencia, que enseguida sale Carmen y se pone manos a la obra para que no haya problemas y poder coger los nombres y los apellidos de todos vosotros hasta que se nos acaben, ¿de acuerdo? 91-512-8400, Natura 2013, la edición de primavera.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Olvida lo que sabías de los vehículos de ocasión. En Cars and Cars nos preocupamos por ti y por tu vehículo. Lo sometemos a las revisiones más exhaustivas, certificamos su calidad con peritos expertos y te protegemos con la garantía más completa del sector. Visítanos en la A2 kilómetro 16500 o en carsycars.com.
Pues tenemos sobre la mesa un libro que puede calificarse sin duda de divertido e ingenioso. Es un libro que por todo ello tiene que formar parte de nuestra biblioteca. Es un libro para leer con una sonrisa puesta que va a provocar incluso alguna carcajada. Se trata de un diccionario muy particular, muy personal. De hecho, ya el mismo nombre lo indica, es el Diccionario. Y lo ha escrito Mario Coll Rodríguez, que sigue así la senda iniciada por su padre, el genial humorista José Luis Coll, el de Tipi Coll, hace ya 35 años, Sergio.
Pues sí, Mario Coll es conquense, como su padre, aunque vive en Toledo desde hace un año. En la contraportada del libro se lee precisamente: Mario Coll Rodríguez es psicoanalista y ha sobrevivido a un padre nacionalmente famoso, que no es poco.
Desde luego.
Y por aquello de matar al padre, el psicoanálisis ha creado este diccionario. Perdón, Dicio Mario, en la estela del enormemente popular que escribió su padre hace 35 años. Y atención, como decíamos al principio del programa, recomendado por José Mota. Si hace reír a José Mota es que...
Es que es gracioso.
Claro, recordamos que transformar las palabras para crear nuevas definiciones es un juego que han practicado pues grandes figuras de las letras españolas desde hace siglos para entrenar precisamente la ironía, el sentido del humor, desde Quevedo a Ramón Gómez de la Serna. Todos tenemos presentes las greguerías, como no. Bueno, pues el mítico humorista José Luis Lewis Cole tomó ese testigo, publicó en el año 79 el diccionario de Cole, más tarde el diccionario Cole del siglo XXI, hace, pues en el 2001 aproximadamente. Tenemos ahí a Mario. Don Mario, buenos días, toledanos, ¿no?
Hola, muy buenos días. Oye, que me encanta estar con vosotros. Y hay que mencionar también a don Luis María Sansón.
Sí, lo hemos mencionado.
El hombre fuerte del periodismo.
Que ha hecho el prólogo, lo hemos dicho hace una hora aproximadamente y también a lo largo de la conversación lo recordaremos.
Pero dime.
Vemos una muestra de lo que podemos encontrar en este diccionario, también dábamos una pequeña muestra al principio. Por ejemplo, risueño, adjetivo, dícese de la persona que sonríe mientras duerme. Víctima con B, femenino, persona agredida con un bolígrafo BIC. Couscous clan, comida típica de Marruecos racista e intolerante. Repsolver, resolver los problemas de la compañía española de combustible Repsol, no importa cómo, especialmente en Argentina. Es decir, que abundas un poco. ¿Cómo llegas a estos hallazgos lingüísticos y semánticos, Mario?
Pues mira, yo creo porque debido a la edad he empezado a oír mal y a ver mal, entonces...
No me digas.
Se te caen
sí,
las
estamos
letras.
Apañados.
Sí, claro. Entonces... Yo me acuerdo que una vez oí a alguien decir que no quería reincidir en un error y yo escuché treincidir, ¿no? Y digo, bueno, claro, subirse al mismo tren más de una vez, ¿no? Uh-huh. ¿No? Treincidir, o iba por la calle y, en fin, no, en broma, en serio, pero bueno, algo del equívoco, como sabemos en el psicoanálisis, el lapsus, el acto fallido, quería decir una cosa y digo otra. Eso nos pasa a todos constantemente.
Ya. Esta mañana precisamente tenía una referencia muy graciosa en el Facebook. Alguien que confundía diatriba por disyuntiva. Y eso pues sí. Nadie, ya entiendo que estás en plena diatriba. Digo, no, yo no diatribo aquí
sí,
nada.
No.
Bueno.
No, y lo comento más en una ocasión, cuando las elecciones primarias en Estados Unidos, hubo gente que decía los estados Viagra. Sí. ¿No? Apoyo, ¿sabes? Estos estados que apoyan a Obama, ¿no? Sí. Es así, en vez de estados bisagra, ¿no? O sea, que el equívoco está ahí. Uh-huh. Es un poco conectar la FM, ¿no? Ya que estamos en la radio, esto es como un dial. Uh-huh. Si estás en una onda, conectas en ella. Si estás en otra, conectas en la otra. Y en realidad, el juego del lenguaje nos cubre constantemente en todas partes, y el lapsus, y el acto fallido, y bueno, pues el equívoco. Y afortunadamente es una muestra de que la lengua no es perfecta y por eso está viva.
Bueno, y Mario Cole, como hemos dicho, se dedica al psicoanálisis, el juego lingüístico, el humor, el inconsciente, que están íntimamente ligados. No solo está el lapsus lingüe, imagino que tus consultas también te dan para mucho, ¿o no?
Sí, bueno, pero eso no se puede hablar.
Ya,
secreto profesional. Ya. Pero es verdad que sí, algo del oído, al tener que escuchar... Pues yo creo que sí, se va sensibilizando la oreja, digamos, y luego, bueno, pues empecé a pensar por qué no y a hacer un intento. Yo veía a mi padre cuando era chaval cómo le gustaba jugar con las palabras. Lo he dicho más de una ocasión, en los posavasos de los bingos. Le encantaba el posavasos de los bingos, vaya uno a saber por qué. Y entre cartón y cartón, pues hacía ahí sus... Y bueno, y la verdad es que había trabajo, siempre hay un trabajo y un guión detrás de esto, ¿no? Es improvisación pura y dura, es descartar, hay cosas que pueden tener más o menos acierto, y es un trabajo, a mí me ha llevado año y medio.
Año y medio,
De trabajo.
Uh-huh. Qué locura. Es que supongo que habrá sido muy difícil.
Hay que estar un poco
entrenado.
Enfermo también. Que estar un poco enfermo también. Hombre, no todo el día dedicado a ello, pero vamos, sacando todos los días tiempo para poder, digamos, cincelar la palabra... Y luego además descartar, eso también
claro.
Me gustaría decirlo, porque hay un punto, una masa crítica, podemos decir, de al llegar a las 1000 palabras, en las que entras en coincidencias no deseadas. Uh-huh. Y para evitar que alguien diga, mira, está plagiado, no, es que coincides, porque la palabra es de todos.
¿Por qué dónde está el límite? ¿O no ha habido límites?
¿Límites en qué sentido?
¿Hasta qué punto, qué palabras, efectivamente, qué tipo de actualidad, de qué voy a hablar? ¿Te has dejado llevar? ¿Todo estaba dentro de la posibilidad?
Pues mira, es una buena pregunta. En principio yo creo que la asociación libre es libre, ¿no? Y entonces no hay un límite como tal. Otra cosa es que te auto, digamos, por un pudor, evitar, por ejemplo, bien ya que lo dices, la grosería. Uh-huh. o el ataque gratuito, etcétera. Pero yo creo que la palabra, si llevas a cabo algo con, digamos, digamos, humor y elegancia puede valer, no tiene por qué sentirse nadie ofendido, y al mismo tiempo hay una beligerancia o hay una declaración de principios. Por ejemplo, si yo digo paz lestina,
sí,
con una humilde letra, sí, estoy queriendo decir algo, ¿no?
Mucho.
Paz lestina, ojalá.
Paz lestina, que lo tengo aquí anotado precisamente, dice, eso que es imposible hoy por hoy, desgraciadamente. Y con sí, eso está todo dicho. Perseverante.
Igual que te digo, y lo digo también en homenaje a amigos que tengo sirios, la capital de la actual Siria es Damasco.
Sí, lo habíamos anotado también.
No, es Damasco, ¿no? Sí. Y yo creo que cualquier persona con un poco de sensibilidad, pues bueno, pues ve cómo la palabra puede servir como una especie de humilde trinchera donde se revuelve, se revela y dice, mira, esto no está bien. Uh-huh.
Luego tenemos los bancos, que aquí yo creo que más de uno hemos sonreído y hemos dicho cuánta razón tiene. Ese banco bandidos van a arruinarte, el BBVA o el Banco de Santander, Banco del Diablo.
Mira, eso me refería con lo de que creí que empezaba, lo decía en broma, pero también en serio, que estaba perdiendo la visión. No, ya que has entrado tú, yo iba por la calle y digo, aquí la letra, la N ha caído. Yo veo Banco de Santander. Digo, claro, el Banco del Diablo.
Efectivamente.
Bueno, el botín se va a mosquear, ¿eh?
Bueno.
Lo habéis sacado vosotros, pero...
Hemos sido nosotros.
Vamos, de todos modos, también os digo una cosa. Yo creo que en los países más civilizados, y creo y quiero creer que estoy en uno, todavía el humor y el reírse de todo, incluido el poder, es totalmente legítimo, ¿no? Mira el mundo anglosajón. Y por otro lado, el poder se ríe mucho también de nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué no reírnos? Uh-huh. Ya sea un poder económico, político y demás, ¿no? En definitiva, son palabras, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hay ironías incluso sobre personajes históricos. He visto que incluso el propio Cervantes, ¿no? Aquí no se salva nadie, ¿no?
Sí, esa es bonita, sí. Bueno, hay algunas surrealistas que nunca comento, pero que a mí me dan ternura, ¿no? Por ejemplo, la de Trajín, ¿no? Un traje agitado muy pequeñito, ¿no?
Por ejemplo.
O la de Tranquinacín, antidepresivo para nazis pequeños, ¿no? Bueno. Se ha tratado de evocar también surrealismo, no es solamente una cuestión de crítica social, sino que haya poesía, surrealismo, y como muy bien mencionabais al principio, hay bastante de greguería, ¿no? Uh-huh. Ramón Gómez de la Serna denominaba la greguería como la suma de metáfora más humor, ¿no? Y esto es lo que hay ahí, metáfora y en la medida de lo posible humor, ¿no?
Bueno, y vemos también una cita acertadísima de Wittgenstein, del filósofo. Una palabra, sí, dices, anotas aquí, una palabra nueva es como una semilla fresca que se arroja al terreno de la discusión.
Sí.
Y haces tú mismo una introducción memorable también del propio diccionario, es decir, que tiene un prólogo de una firma de lujo de Anson, de José Mota, humorista profesional, y del propio autor.
Sí, y de paso, antes de que se me olvide, quiero invitaros a la presentación que tendrá lugar el día 22 de abril en el Colegio Mayor San Juan Evangelista,
en el Johnny,
en el famoso Johnny, efectivamente, con José Mayuste, que todos recordaréis, el ex Martes y 13, que le encantó el libro y bueno, para mí es un privilegio contar con su apoyo, y el psicoanalista Sergio Larriere, por aquello que estabais comentando al principio del lapsus, el juego lingüístico, etcétera. Y bueno, pues el 22 de abril a las 7:30, ahí el que quiera ir, pues verá que es un homenaje a la palabra y al juego de la palabra, ¿no?
Uh-huh. José Mayuste, que estuvo aquí hace poco también.
Cierto es.
Bueno, uh-huh. Una cuestión, estamos hablando del lapsus lingüe, de esos nuevos sentidos, ¿hubieran sido Freud y su psicoanálisis más divertidos estudiados de esta manera, o lo hubieran echado de Viena directamente, Mario?
Habría que preguntárselo a él, pero él escribió un texto que es El chiste y la relación con el inconsciente, uh-huh, en el que desmenuza todos los mecanismos del chiste y haciéndose la pregunta de qué es lo que nos hace reír, ¿no? Y él llega a la conclusión que en gran parte es evitar la violencia y la agresividad innata a todo ser humano, la pulsión mortífera, no quiero entrar ahora en tecnicismos, pero que gracias al humor y al chiste, de algún modo no nos matamos. Uh-huh. Podría ser la conclusión a la que llega el profesor, ¿no? Entonces, yo creo que algo de verdad hay en eso. Si yo me río de algo, por lo menos no te pego un hachazo. Uh-huh. Y eso yo creo que es algo, y más en los tiempos que corren, que creo que hay que tener en cuenta. y él hizo un desarrollo muy 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 lúcido, muy interesante, de cómo aparece el chiste, que es lo que nos hace reír, ¿no? Uh-huh.
Bueno, Mario, ¿habrá más entregas? ¿Se va a actualizar como les pasa a Ola Larús este edicio, Mario?
Debería.
Hombre, yo creo que los neologismos engrandecen el idioma, lo dice Anson al principio. Los hace la gente de un modo natural, y también está el neologismo de autor, que es al humilde carro del que me sumo, es decir, generar términos que puedan ser de utilidad, y algunos lo podrían ser, sí. Uh-huh.
Mario Coll, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Por favor, a vosotros de verdad, y cuento con vosotros el día 22 en el San Juan de Evangelista.
Vale. Exacto, para la presentación. Mil gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Noticias. Después seguimos los de hoy en Madrid. Gracias.